Voces de Ferrol, un programa de Radio Voz con Isidoro Valerio.
Aquí estamos en la sintonía de Radio Voz y dispuestos a conversar en los próximos minutos con el alcalde de Ferrol, con Ángel Mato. Siempre me pasa lo mismo, ¿eh? Cuando pretendemos hablar con el alcalde de Ferrol, son tantos los temas de los que queremos hablar que nos cuesta mantener un orden lógico de acontecimientos, porque, insisto, son muchos los flecos que están por cortar en relación con el avance de esta ciudad. Vamos a saludar en principio a Ángel Mato. Alcalde, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Buenos días. Ayer participaba usted en esa reunión a la que fueron convocados concellos, sindicatos, por parte del consejero de Industria, y usted volvió a hacer una serie de propuestas acerca de lo que necesita Ferrol y de la implicación que necesita por parte de la Xunta de Galicia para sacar adelante algunos de esos proyectos. ¿Nos podría reseñar qué considera fundamental y en qué volvió a insistir para que la Xunta mueva ficha con relación a, mejorar la situación en la que se encuentra nuestra ciudad, sobre todo dentro de lo que es el ámbito industrial y laboral?
Bueno, pues yo lo primero que le pedí a la Xunta, y muy buenos días, fue que algunos de los proyectos que presentó en relación con el Fondo de Recuperación Next Generation estuviese territorializado en Ferrol, ¿no? Hay una lista muy larga, pero esos proyectos no están territorializados en su mayor parte, y yo lo que le pedí es que para hacer una verdadera política industrial se territorializaran algunos de esos proyectos, propuestas que hizo la Xunta, en Ferrol, ¿no? Además de eso, pues hablamos, lógicamente, de la digitalización de los astilleros, la necesidad de que la Xunta apoye la construcción de ese dique cubierto. También pienso que hay que convertir a Ferrol en la sede de un hub de energía eólica marina. Creo que tenemos ya mucha experiencia, creo que tenemos muchas empresas auxiliares, creo que tenemos todo el procedimiento logístico para poder seguir trabajando en esa línea, y por lo tanto volví a poner encima de la mesa la necesidad de crear un hub industrial que arrastre a toda la industria auxiliar y en el que participe el puerto, en el que participe Navantia y todas las empresas que actualmente están trabajando en relación con ese aspecto, ¿no? En esa misma línea propuse que se creara un parque eólico offshore de carácter comercial en las costas gallegas, respetando naturalmente todas las cuestiones de carácter ambiental y también pesqueras, y en ese sentido también aprovechar toda la capacidad que tiene la fábrica de turbinas de Navantia, pues para ser, digamos, un actor principal en todo el desarrollo de la política energética gallega en los próximos años, no solamente en lo referido a la eólica marina, sino también en relación con la biomasa, con las plantas de hidrógeno verde y también con el proyecto relacionados con los residuos sólidos urbanos, ¿no? En ese sentido, también en lo referido al hidrógeno, pues también creo que hay que seguir impulsando pues esas propuestas que se han hecho desde la propia regasificadora, desde Reganosa, ¿no? y desde Forestal del Atlántico en relación con los biocombustibles, y volví a insistir en esa necesidad de la creación de un clúster de la industria de la defensa en Ferrol, porque creo que eso va a permitir que la innovación tecnológica y todo el talento que se genera en nuestras universidades pueda tener, digamos, dos direcciones, ¿no? La primera, impulsar la digitalización de la economía, y en segundo lugar, estas cuestiones referidas al desarrollo tecnológico primeramente se aplican a la industria de la defensa y después se aplican al conocimiento civil. Por lo tanto, sería una buena manera también de implantar estas tecnologías en toda la industria que hoy por hoy tenemos en Ferrol Terra, ¿no? Además, volví a decir en este mismo sentido que Ferrol estaría dispuesto a aportar algunos espacios para la captación de empresas tecnológicas. El ayuntamiento daría un paso al frente para poder ubicar este tipo de empresas, que no son muy intensivas en personal, pero que sí que pueden ser muy diversas, y por lo tanto el ayuntamiento tendría espacio disponible, ¿no? Y en relación también con esto, pues volví a insistir en que la Xunta debía hacer un esfuerzo para la formación de los trabajadores y trabajadoras. de manera que vayan adquiriendo estas capacidades, esto en este momento precisamente en el que no hay pues mucha carga de trabajo, para que de alguna manera pues esa formación redunde en que estos trabajadores y trabajadoras se encuentren lo mejor formados posibles para cuando esa carga de trabajo llegue y se puedan incorporar a esos empleos.
A ver,
y por último,
sí,
y por último, también en un espacio aparte, hablé de las infraestructuras que estaban pendientes, ¿no? Concretamente de la vía de alta capacidad, de la conexión con el Eje Atlántico por ferrocarril y de aprovechar el potencial del puerto, incluso la eventual necesidad de desarrollar la ZAL de Mandialeixa como plataforma entre el puerto exterior y los polígonos próximos, ¿no? En definitiva, fui repasando todas aquellas cuestiones que me parecían importantes para poder diversificar la actividad industrial y para, desde luego, aprovechar todo el potencial que tiene Ferrol en relación con la industria, ¿no?
Claro, estamos de acuerdo en que todo esto es necesario. Otra cosa es que sea factible, en el sentido de que se necesitaría no un mandato, sino varias legislaturas para poder lograr todas esas peticiones que ha hecho. Esto no es más de lo mismo de siempre, porque le estamos dando siempre vueltas a lo mismo, pero sin lograr ninguna de las metas que nos proponemos, ¿no?
Bueno, hay una cuestión que queda muy clara, ¿no? Es decir, las competencias en materia de diversificación industrial pertenecen a la Consellería. Y ha puesto encima de la mesa algo que a mí me parece muy interesante y que comparto. Un pacto de Estado por la diversificación industrial en el que participen todas las administraciones. A mí, evidentemente, pues esto me obliga a hacer una serie de propuestas. Creo que propuestas y también dar un paso al frente como alcalde. Pues esas propuestas están encima de la mesa y, tal y como le trasladé al propio consellero, nosotros tenemos proyectos para todas las consellerías para la dinamización de nuestra ciudad, ¿no? Es verdad que corresponde a otros, ¿no?, el poder poner los medios para poder hacerlo. En todo caso, nosotros también vamos a aportar en la medida de nuestras posibilidades, vamos a dar un paso al frente para ponernos desde luego liderando cualquier iniciativa que se pueda llevar a cabo en Ferrol, ¿no? Pidiéndole tanto a la Xunta de Galicia el desarrollo y el apoyo para desarrollar una serie de proyectos, y también, si es necesario, incluso aportando, pues, en la medida en la que podamos, nuestras capacidades para que eso llegue a buen fin, ¿no?
Decía usted ayer que quiere que se fomente la captación de empresas tecnológicas para la ciudad y ofrece espacios para ubicarlas. Lo acaba de reiterar. A ver, lo de espacios para ubicarlas, ¿dónde? ¿Y qué tipo de empresas? Porque si van a ser microempresas, pues tampoco es que nos vayan a solucionar el futuro. Hablando de espacio para implantar empresas de gran porte, ¿está pendiente el convenio con Defensa, que eso es lo que habilitaría que Ferrol contase con suelo industrial? Actualmente carecemos de espacio en polígonos industriales. ¿Cuál es su apuesta con relación precisamente a ese tema que sí depende de usted, ¿no? Desbloquear ese convenio con Defensa.
Bueno, ya lo he dicho, ¿no? Pero bueno, yo creo que el suelo industrial que conlleva el convenio con Defensa es un suelo industrial que está dentro de la SAL, de la que le hablaba hace un segundo, ¿no? Yo, desde luego, para mí es un elemento fundamental. Creo que el convenio con Defensa, como ya dije en varias ocasiones, es prioritario, y estamos trabajando para que eso se convierta en una realidad. Pero eso no tiene nada que ver con la puesta a disposición de determinados espacios, de los que le voy a mencionar algunos, ¿eh? Acuérdese cuando aquí se discutía dónde podía estar el CESENA, ¿no? Felizmente, y después de haber hablado tanto con el Ministerio de Hacienda, ¿no?, como con la propia Navantia, felizmente la propuesta que hizo el Ayuntamiento, que era el CIS de la Cabana, consiguió ser la sede del CESENA, ¿no? Y como esas, hay muchas otras posibilidades. Yo le voy a dar dos que las entenderá cualquiera, ¿no? En primer lugar, podríamos utilizar el espacio que tenemos en Portanova para poder ubicar empresas tecnológicas, que usted dice que pueden ser microempresas. Bueno, yo creo que pueden ser empresas multinacionales que estén vinculadas, por ejemplo, a los programas tecnológicos de las fragatas, que son empresas que están trabajando en todo el mundo, hoy mismo están trabajando en Cartagena o en Puerto Real, y que lo que aportan es pues 10, 12 ingenieros especializados en la transferencia de tecnología, y creo que podría dar cobertura, pues entre otros, a esos profesionales que salen cada año de nuestras universidades, ¿no? Ahí la propia Universidad de La Coruña tiene pues un grado de informática, aquí en Ferrol tenemos un grado de ingeniería naval y otro grado de ingeniería industrial, y en la Universidad de Vigo, como todo el mundo sabe, está la ingeniería de telecomunicaciones. Por lo tanto, se trata de retener el talento, y el ayuntamiento no puede ser ajeno a la captación y el mantenimiento de ese talento en nuestra ciudad, ¿no? En relación con el convenio de defensa, como todo el mundo sabe, el convenio de defensa aporta una gran parcela para uso dotacional, básicamente, para, de alguna manera, que la gente lo entienda, generar un gran parque público. También hay una parte residencial y una pequeña parte comercial. El resto de propiedades están en el entorno rural, y es verdad que hay una parcela, bueno, de un relativo tamaño, que forma parte precisamente de esa zona de logística que se proyecta para Mandialeisa. Por lo tanto, estamos bien encaminados, y yo creo que eso en breve plazo de tiempo podrá convertirse en realidad, ¿no?
Pero esto mismo me lo ha dicho en otros encuentros, incluso al principio de mandato, ¿no? De que estaban en ello con el convenio con defensa, y clama al cielo, ¿no? El tema de tanto retraso y tantas vueltas que se le ha dado a un tema que siempre nos dicen, y además diferentes corporaciones, ¿no? Que es un tema zanjado. Bueno, no lo vemos todavía.
Bueno, no lo vemos porque, por desgracia, en el año 2011, siendo yo concejal de urbanismo, la parte urbanística quedó completamente resuelta. Quedaban dos cuestiones que además fueron contratadas en ese mismo año 2011, como era el proyecto de reparcelación, y el gobierno siguiente, en aquel momento liderado por José Manuel Rey Varela, incorporó una parcela, esta parcela industrial de la que se habla, y bueno, tuvo que hacer una serie de trámites que retrasaron ese convenio y no se pudo firmar. A continuación llegó otro gobierno, el gobierno de Jorge Suárez, y ese proyecto quedó encima de la mesa. Para evitar tener mayor dilación, pues yo ya he comprometido que no íbamos a incorporar ninguna propiedad más al convenio con defensa, simplemente lo íbamos a finalizar tal y como en su momento se había planteado. Y en esas estamos, ¿no? Requiriendo los informes, con un contrato encima de la mesa para desarrollar ese proyecto de reparcelación, y caminando para conseguir ese fin, ¿no? Que yo estoy seguro de que se va a poner punto final en este mandato.
Bueno, pues ojalá que lo veamos, y cuanto antes mejor. Como deseamos ver pronto algo que aquí nos dijo la concejala de Hacienda, estaría ultimado en las próximas semanas. Esto nos lo dijo hace 3 semanas. Estamos ya en mes de mayo. Presupuestos, alcalde, no me diga que esto depende de otro. Esto depende de ustedes mismos.
Naturalmente, y se van a presentar esta misma semana. Y por lo tanto, ya verá, como usted mismo reconocerá, que ese presupuesto no se ha visto nunca en esta ciudad. Lo verá porque...
¿Qué nos puede avanzar?
Pues yo le puedo avanzar que va a ser el presupuesto inversor más importante que hemos tenido nunca en Ferrol. Precisamente para hacer una política anticíclica. Anticíclica quiere decir que va a ser una política de inversión pública, hasta un grado que permita mejorar la ciudad haciendo inversión, inversión que sirva para precisamente ir recuperando la economía desde el punto de vista local, al tiempo que se van abordando proyectos que llevan mucho tiempo pendientes y que sirvan para de alguna manera también poder generar empleo en la medida en la que el concello puede generar empleo, y ir mejorando desde el punto de vista urbano la ciudad de Ferrol, que también lo necesita muy mucho. Pero fíjese, yo también le voy a hacer un apunte, ¿eh? Todo el mundo está pendiente de la elaboración de esos presupuestos, unos presupuestos que ya presentamos en el año 2020, que lamentablemente se vieron truncados precisamente por la pandemia, en el que todos los grupos coincidieron en que deberíamos de dejar ese debate para el año siguiente por razones obvias, ¿no?, por razones del confinamiento. Y yo le digo, una vez que estén presentados, seguramente también tendrán pues su crítica, como es lógico, ¿no? Sí. Pero yo le aseguro que estos presupuestos van a ser los más ambiciosos que ha tenido en los últimos años la ciudad de Ferrol.
Pero ¿no necesitaban dialogar con los grupos para que no se produzcan situaciones como la que se vivió en el último pleno, que llevaban ustedes el punto 4 con inversiones muy importantes y que han quedado en stand-by debido, bueno, pues a esa falta de entendimiento o de diálogo previo para acometer los temas importantes de la ciudad? Fíjese, hablábamos aquí la pasada semana con el líder de los populares ferrolanos, con Rey Varela. Precisamente le preguntábamos si esperaba y tenía noticias de los presupuestos. Y nos decía que le extrañaba que por el momento no le habían planteado absolutamente nada, ni habían hablado para nada del tema presupuestario, cuando evidentemente ustedes con 8 concejales de 25 van a necesitar el apoyo de alguna de las formaciones. Tampoco el Bloque Nacionalista Galego nos decía hace unos días que hubieran mantenido algún tipo de diálogo o que hubiesen visto algún tipo de posibilidad de buscar ese apoyo. Vamos a recordar lo que nos decía, por una parte, Rey Varela la pasada semana.
Porque nada de nada es nada de nada, ni un solo euro. Se ha hablado, ni las líneas estratégicas de ese borrador del que ya digo, llevamos 2 años escuchando hablar. Por eso ya digo, ¿no?, que, oye, yo lo que deseo es que Ferrol pueda salir de esta parálisis. Y para salir de la parálisis de gestión, lo primero que hace falta, porque a veces esto ya se cae en la resignación con los presupuestos en el ayuntamiento, ¿no? Parece ya normal que en 6 años no hayamos tenido unos presupuestos nunca el 1 de enero, ¿no? Y yo ya digo, yo cuando fui alcalde todos los años hubo presupuestos y esos presupuestos entraban en vigor en enero, porque si no entran en vigor en enero, no hay 12 meses por delante para ejecutarlos, que ya bastante difícil es a veces llegar a porcentajes de ejecución importantes, ¿no?
A ver, alcalde, porque si los presupuestos los presentan esta semana, los negocian, los llevan a pleno, nos ponemos en el mes de agosto para que entren en vigor.
Sí, es bastante simpático lo que dice José Manuel Rey Varela, con todo respeto, ¿eh? Solo faltaba, y ya se lo repetí en varias ocasiones, que teniendo mayoría absoluta no llevar unos presupuestos cada 1 de enero, ¿no? Eso es bastante sencillo porque, como todo el mundo sabe, se requieren 13 concejales para votar unos presupuestos y esos presupuestos no necesitaban ser negociados, se votaban y ya está, ¿no? Pero yo, bueno, no creo que nadie me pueda achacar falta de diálogo. La prueba es que usted mismo ayer vio cómo yo me reunía sin ningún género de problema con la Xunta de Galicia, porque he dicho, incluso antes de presentarme a ser alcalde, que me parecía que la relación institucional y el diálogo eran básicos para poder hacer de esta ciudad hacer en esta ciudad un proyecto solvente y que fuese de futuro, ¿no? Y bueno, lo que ha pasado pues estos días atrás también no deja de ser un ejemplo más, ¿no? A esa votación a la que hacía referencia, se llevaban, entre otras cosas, cuestiones que eran básicas para el ayuntamiento, como la contratación de los socorristas o los pagos de la seguridad social de algunos de los trabajadores, y después 2 proyectos muy importantes de inversión, uno referidos a los planes de obras y servicios, ¿no? Siempre se está diciendo que el rural tiene que ser una zona que reciba una aportación específica. Y los planes de obras y servicios, les recuerdo, que fueron aprobados por unanimidad del Pleno. Sí. Concretamente, uno se procedían del año 19, cuando era alcalde, precisamente, el señor Jorge Suárez, ¿no? Y los otros fueron aprobados en el año 2020 con el apoyo unánime de todos los grupos. La última obra, que fue, parece ser, la que generó más discordia, era la obra de la calle
Pardo Bajo.
¿Sí? Con un sentido muy claro, ¿no?, por parte de este gobierno. La hostelería este año lo ha pasado muy mal. Entendemos que una obra de urbanización donde se pone la plataforma única y se mejora el espacio urbano es fundamental que se desarrolle también para reactivar la economía, ¿no? En esa calle hay numerosísimos locales de hostelería y además esa obra tiene algunos condicionantes. Evidentemente la obra hay que hacerla en el mes, a partir del mes de septiembre, para evitarle mayores prejuicios a todos esos locales que en verano aprovechan esas terrazas para generar actividad. Y esto no fue posible. Evidentemente a ningún gobierno le gusta perder una votación en un pleno. Y el propio Rey Varela también en esas declaraciones públicas que ha hecho, ha reconocido que cuando él mismo gobernaba, incluso con mayoría absoluta, recibía el apoyo en muchos de los proyectos por parte del Grupo Socialista. Yo, desde luego, no renuncio al apoyo de nadie para poder gobernar, pero siempre tengo en mi cabeza la ciudad. Para mí, la ciudad es lo más importante. Como decía, yo creo que estoy obligado a dialogar, porque soy perfectamente consciente de que gobernamos con 8 concejales. Pero mi obligación también es presentar unos presupuestos. Presentar unos presupuestos, evidentemente, para negociar. A mí no se me puede reclamar que elabore un proyecto de presupuestos, que al mismo tiempo dialogue con los grupos y que después volvamos a iniciar ese proceso de diálogo una vez que el proyecto está presentado. Yo estoy cumpliendo las etapas que me corresponden. Primero, elaborar ese borrador de presupuestos que esté sujeto a las aportaciones de los grupos en sus tiempos y a partir de ahí que entre en vigor. Y lo vamos a ver muy pronto. Veremos cómo se produce ese proceso. Como digo, la intención del gobierno, las líneas básicas del presupuesto, es que son unas cuentas muy ambiciosas. La inversión crece con el objetivo de dinamizar la ciudad y la economía y contemplan partidas concretas para proyectos que entendemos que son tremendamente necesarios para la ciudad.
Por ejemplo,
vamos a apostar por la rehabilitación, la transformación urbana y también por la mejora de los servicios públicos. Pero eso va a quedar plasmado en ese borrador de presupuesto y van ustedes a ver qué serie de proyectos, que por cierto ya están terminados, como por cierto también está terminado el proyecto de la calle Pardo Bajo y todos los proyectos del POS, que también es una cuestión importante. Cuando uno quiere ponerse a licitar, tiene que tener el proyecto terminado e informado, como es el caso de todos los POS que se presentaron en el pasado pleno, y también el proyecto de la calle Pardo Bajo, que tiene todos los informes y está lista para su licitación.
¿Fue un error estratégico no separar ese punto en subtemas para lograr la aprobación de lo realmente importante? Incluso Pardo Bajo, ¿no? Ahí la oposición es fundamentalmente de Ferrol en Común, pero como iba en el mismo paquete, el Partido Popular también se oponía. Da la impresión de que hubo una estrategia poco acertada cuando usted, no quiso optar a someter a votación individual cada uno de los
yo creo que eso está perfectamente claro y bien definido en el pleno, ¿no? Yo hice la consulta al secretario municipal, el secretario municipal me indicó que no era posible hacer esa votación por puntos y evidentemente, como usted dice, la estrategia del gobierno no fue la acertada. La estrategia de la oposición sí que fue acertada porque al final tumbaron el punto, pero yo creo que mi obligación es plantear proyectos para que la ciudad avance. Y como digo, esos proyectos están terminados y listos para licitar.
¿Va a haber, por tanto, un pleno extraordinario para tratar de sacar adelante la mayor parte de esos...?
Naturalmente que lo va a haber. Ya estoy bastante acostumbrado a que lamentablemente, pues estos proyectos, a pesar de estar terminados y perfectamente preparados para poder licitarse, tengan que esperar. Porque alguien considerará que con eso se debe hacer política. Desde luego no es lo que pienso yo. Yo creo que estos proyectos son buenos para Ferrol. Creo que es importante que la ciudad vea que se puede mejorar y que esos proyectos mejoran notablemente y ayudan a dinamizar la economía. Pero en todo caso, pues evidentemente tendrá que ser con el apoyo del resto de grupos, ¿no? Ya es difícil que haya consenso, pero que haya consenso entre la oposición, eso ya es inaudito, ¿no? Bueno, por lo tanto, yo insistiré en que esas cuestiones importantes salgan adelante, porque me parece que es el mejor favor que le puedo hacer a Ferrol, ¿no?
Bueno, me quedan 3 cosillas que le quería preguntar y no dejarle escapar sin que me responda. Muy brevemente, Plaza del Callao, ¿hay ya pronunciamiento de patrimonio con relación al firme que se va a emplear en esa reparación por enésima vez del firme de la Plaza del Callao?
Bueno, de momento no, pero estamos en ello. La verdad es que lo que se plantea va en consonancia con el pavimento que se plantea también en el proyecto de la calle de la Iglesia, ¿no? Sí. Se trata no solamente de intentar evitar que se vuelvan a producir esos problemas que se producen con el adoquín, sino también que haya una cierta coherencia entre las calles que son rodadas del barrio de la Magdalena, ¿no? Como hoy sucede con la calle del Sol, ¿no? Uh-huh. El proyecto que se plantea tiene el mismo pavimento que se plantea en el proyecto de la completo de la calle Iglesia, ¿no?
Claro. Una cuestión más, nave provisional del mercado, y le ruego encarecidamente que no me diga estamos en ello. ¿Qué va a pasar con la nave provisional del mercado, que de provisional ya no tiene nada porque lleva ahí años y años?
Pues yo ya lo dije, cuál era la intención del gobierno, ¿no? La intención del gobierno es abordar el proyecto que en su momento presentó el Partido Popular, pero que no hizo, ¿no? El proyecto de regeneración de ese espacio para convertirlo, pues, en un espacio público con una zona de restauración, una zona de parque infantil que permita, bueno, pues mejorar notablemente.
¿Y en qué punto se encuentra esa tramitación, negociación? Porque hay que hablar también con quienes ocupan esos bajos de anexos a esa nave provisional, etcétera.
Pues se le han trasladado a los propietarios, ¿no? La necesidad de que desocupen, ¿no?, esos espacios. Se les ha abierto la posibilidad para que puedan ocupar algunos de los espacios, los tres o cuatro negocios que hay en esa zona, que puedan ocupar tres o cuatro negocios en la zona del mercado principal, y bueno, seguimos dando pasos, ¿no? El proyecto está perfectamente informado, está ahora mismo en trámite precisamente con patrimonio, y bueno, yo creo que en unas semanas estará listo para poder licitarse, ¿no?
Uh-huh. Y termino, residencias de mayores. Boyal era la primera alternativa, usted propuso Bertón, ni Boyal ni Bertón de momento. ¿Cómo está ese tema?
Pues ese tema está bastante avanzado. Yo creo que quizá este mismo mes tendremos alguna noticia en relación con ello, ¿no? Desde luego yo creo que Ferrol necesita más de una infraestructura para la atención de mayores, y como ya dije cuando llegué a ser alcalde, ¿no? No vamos a perder ninguna inversión, especialmente una que se realice por parte de la Xunta de Galicia, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que este mismo mes podría quedar perfectamente cerrado.
Como de costumbre, nos quedan infinidad de temas en el tintero y muchas cuestiones que nos están transmitiendo los oyentes a través del WhatsApp. Alcalde, le emplazo para que pronto volvamos a hablar y sigamos conociendo intenciones del concello, aunque hoy tomamos nota y nos quedamos con que esta semana presentan los presupuestos. Sería, si no es así, la tercera vez que faltan a la verdad, y ya, bueno, va siendo hora de conocer ese documento presupuestario para que lo empiecen a negociar con la oposición y que veamos.
Yo, si me permite, creo que no faltamos a la verdad, porque me acaba de decir hace un segundo, no sé por qué dice tercera vez, porque me acaba de decir hace un segundo que la concejala Maite sí, me dijo que en semanas, ¿no? Bueno, pues en semanas, pues yo le digo que esta misma semana.
Nos dijo que al final de la semana en la que habíamos hablado presentarían ya los presupuestos que estaban ultimados. Y recuerdo que a finales del año pasado ya usted nos dijo que estaban trabajando en el documento presupuestario y que muy pronto lo presentarían. Muy pronto han transcurrido 5 meses, alcalde. En fin.
Bueno, yo espero que con la misma alegría con la que estamos hablando se aprueben esos presupuestos. Creo que eso sí que será importante para la ciudad, y hay una cosa que quiero reseñar, ninguno de los proyectos se ha quedado parado por falta de dinero. Estos presupuestos son muy ambiciosos y seguramente se podría ir a velocidad de crucero, pero como muy bien ha dicho, eso no solo depende de mí, depende de toda la corporación.
Somos conscientes, somos conscientes, alcalde, de que no es una tarea fácil la que tiene Tasí, ¿eh? Lo queremos dejar claro, pero nos gustaría evidentemente ver un avance significativo en todo lo que hasta el momento son promesas, ¿no?
Y estoy especialmente contento de poder atenderles siempre que me llamen en los micrófonos de Radio Voz.
Gracias, alcalde.
Muchísimas gracias.
Un abrazo y buen día.
Un abrazo y buen día.
Gracias. Seguimos en Radio Voz, Voces de Ferrol, el contacto con el ayuntamiento y con el máximo responsable del gobierno municipal, el alcalde de Ferrol, Ángel Mato. Es momento de hacer una pausa. Seguimos en directo en Radio Voz.
Radio Voz Ferrol, 105,4.
Si has pensado en usar lentillas, este es tu mes. En Ópticas Noroeste, mayo es el mes de las lentillas gratis. Tan sencillo como ir a tu óptica noroeste más cercana, donde te harán un examen visual con adaptación y seguimiento personalizado. Totalmente gratuito. Consulta condiciones en Ópticas Noroeste, en Ares, Cedeira, Fene y Ferrol, y en la web ópticasnoroeste.es. Miramos por tu salud. Miramos por ti.
Mensajeros Ferrol Express.
¿Necesitas un transporte urgente de mensajería y paquetería? Nosotros te garantizamos el mejor servicio con red propia GLS en toda la comunidad europea.
Tu equipaje y encargos entregados de puerta a puerta.
Precios reducidos para tiendas online.
¿Vendes por internet y quieres entregar el lunes tus pedidos de fin de semana?
Aquí estamos. Tu urgencia es nuestra prioridad.
Confía en Mensajeros Ferrol Express. 15 años avalan nuestro éxito.
En Camino Doimas, parcela 34, Navea, Narón. Teléfonos 981-38-2546 y 650-87-2585. mensajerosferrol@gmail.com.
Ahora que tienes tu nuevo colchón, protégelo. En Algodón Azul tenemos lo que necesitas para cuidar y proteger tu colchón y almohadas. Fundas, protectores, adaptadores de colchón. Mejora tu descanso. En Algodón Azul disponemos también de ropa de cama protectora de humedades y malos olores, incluso para camas articuladas. Si no tenemos algo en stock, te lo fabricamos. Algodón Azul, en Ferrol, calle Real 3941 y calle Villa Soledad 6, y en calle Otero Pedrallo 75. Síguenos en Facebook e Instagram.
Participa nos consellos territoriais do Concello de Narón. Unha oportunidade para toparnos a veciñanza e o concello, onde compartir necesidades e facer propostas para construir colectivamente un concello mellor. Entre o 10 de maio e o 10 de xuño. Consulta as datas e os lugares dos diferentes consellos en www.naronparticipa.es ou nas redes sociais da Escola de Participación Cidadá. Narón participa para vivirmos mellor. Concello de Narón.
Degustar en casa una hamburguesa de vaca o de cerdo ibérico con cebolla caramelizada de gran calidad o un chuletón de vaca es muy sencillo. Carnicería Elia y Eladio, en el mercado de la Magdalena en Ferrol, te ofrece el mejor producto para llevar a tu mesa. Cerdo selecta alimentado con castañas, ternera, vaca, pollo, pavo y una gran variedad de elaborados. Carnicería Elia y Eladio, teléfono 981-352178 en Ferrol. Mercado de la Magdalena, puestos 23 y 29 y venta online en Kibus con reparto a domicilio.
Por tu salud y bienestar, en el Instituto Gallego de Cirugía Ocular ponemos a tu disposición la última tecnología para cuidar tu piel y recuperar tu belleza natural. Ojeras y párpados, rejuvenecimiento facial, celulitis, flacidez y medicina estética avanzada. Solicita tu cita en el 981-356-838 y en www.igco.es. Oftalmología, medicina estética y nutrición clínica en el Instituto Gallego de Cirugía Ocular. Calle Tierra 26, Ferrol. Verás qué bien.
Ahórrese el dinero y el esfuerzo de montar un mueble. En Muebles Hermanos Pérez Polo, en Ortigueira, lo hacemos por usted, sea el mueble que sea. En Muebles Hermanos Pérez Polo encontrará muebles de todos los estilos y calidades. Y recuerde que asesoramiento, transporte, montaje y servicio postventa están incluidos. Muebles Hermanos Pérez Polo, Avenida de Cuba 15, Ortigueira, teléfono 981-400170. Y en calle Concordia 1, también en Ortigueira, está Electrodomésticos Pérez Polo, tienda activa.
Si te gusta el bacalao y no sabes cómo desalarlo, en Mercabacalao, en el Mercado de la Magdalena, te aconsejamos. En Mercabacalao encontrarás todo en bacalao. Migas, cabezas, cocochas, filetes, palitos, cogotes, colas, ventresca, lomo, todo sin espina. También tenemos tienda delicatessen. Mercabacalao, Mercado de la Magdalena, puesto 48, Ferrol. Teléfono 679-93-3077. Servicio a domicilio a través de Kibus o particular.
A Deputación da Coruña destina 9 millóns de euros para apoiar a reactivación da hostalaría e as axencias de viaxes na provincia. Axudas directas de 1.500 euros para autónomos e microempresas destes sectores nos concellos de menos de 50.000 habitantes. Aberto o prazo de solicitudes. Infórmate en emprego.dacoruña.gal. Plan de emprego local. Deputación da Coruña.